Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 7 de septiembre de 2025, primer programa, primer Iglesia Noticia de esta temporada. Esperamos que hayáis tenido unas vacaciones, un verano, un tiempo de disfrute, de salir de la rutina, para volver con fuerza a este curso. Tendremos actos por este mes especial del cuidado de la creación, que es básicamente sensibilizarnos y rezar también, porque la comunidad cristiana lo que destaca es por rezar por el cuidado de nuestro ecosistema, un regalo de Dios para todas las generaciones. Y para hablar de este mes especial tenemos a Luis Antonio Preciado, que es sacerdote y responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Egunon, buenos días, Preci.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues además de esta cita de arranque con esa mañana de oración en Armentia, ¿qué habéis organizado desde la Comisión para el resto del mes?
Sí, tenemos dos charlas, dos reflexiones, que en base al lema que se ha elegido para este año, que es paz en la creación, hemos recogido dos conflictos que son para todo el planeta. Uno, aunque nos parezca que está lejos, como es la situación de la Amazonía, y otro que está cerca, pero los dos es un conflicto en el conjunto del planeta. El primero de ellos va a ser en concreto el día 11 de septiembre, jueves, donde se nos va a plantear pues esa búsqueda del cuidado del planeta en aquella tierra, en aquella zona, colaborando el ponente, que es Pepe Álvarez, colaborando mucho con las comunidades indígenas de allí, especialmente del Perú. El segundo de las charlas pues va a ser en concreto el 25 de septiembre y queremos plantear una discusión que está en medio de nosotros, y es en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pues la puesta o no del Museo Guggenheim.
El famoso Museo Guggenheim, sí.
Bueno, siempre son polémicas que existen a nuestro alrededor. Y nosotros, con nuestra reflexión y nuestras oraciones, lo que queremos es precisamente trabajar por esa paz con la creación, como dice el lema de este año. Y entre medias, el día 20, también queremos pues conocer distintas experiencias cercanas a nosotros, en concreto en Monasterio Uren, pues para ver lo que llamamos el proyecto Aleco, que es un modelo agroecológico, social y solidario. En el fondo se viene a plantear, por resumir muy mucho, esta experiencia de que la tierra la tenemos como un lugar de riqueza, no un lugar de explotación. Con lo cual, todo lo que sacamos de esa tierra, pues en definitiva se la tenemos que devolver a esa riqueza que recibimos.
Preci, las dos charlas que has comentado serán el día 11 de septiembre, como tú decías, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, con Pepe Álvarez, que será quien nos hable por videoconferencia desde Perú,
donde está.
Sobre la Amazonía. Y la segunda charla, el 25 de septiembre, será con Eider Gochi, que es la plataforma GUS, que es la que está luchando un poquito para que no se implante. La visita guiada, para participar, ¿qué podemos hacer el día 20 de septiembre?
Bueno, es una visita que con ellos, con los del proyecto Aleco, tenemos mucha relación. Entonces, lo que queremos es, pues a lo largo de esa mañana, que nos expliquen el planteamiento de todo su proyecto. Ellos están ubicados en Monasterio Guren y en más sitios de Álava. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en Monasterio Guren. Y para ello, pues vamos a comenzar a las 9:30 enfrente de los frontones de Mendizorroza, pues para allí, para montarnos en los coches e ir al lugar establecido. Queremos así que también no solo nuestras reflexiones teóricas, sino que tengan esa parte práctica de conocer cómo hay muchas personas a nuestro alrededor, pues que están haciendo este esfuerzo de cuidar todo lo que llamamos la creación, cómo en definitiva nosotros podemos también rentabilizar esas riquezas que nos da la naturaleza y cómo tenemos que cuidarlas. Por eso, cuando terminemos este tiempo de la creación, una de las claves que se nos va a invitar es a ser custodios, en palabras de San Francisco, ser custodios de esta creación.
Preci, ¿cuántos años llevamos ya con este tiempo de la creación?
Sí, el tiempo de la creación nació con iniciativa del movimiento Laudato Si, y en concreto en nuestra diócesis este va a ser el sexto año que lo celebramos.
¿Y qué significado o qué objetivos estáis persiguiendo desde la Comisión con este mes? Porque, bueno, es un mes, pero no es que solamente sea este mes, todo el año, toda nuestra vida tenemos que estar concienciándonos con el cuidado de la creación. Pero ¿por qué?
Toda esta idea nació a raíz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se publicó en el año 2015, hace ahora 10 años. Uh-huh. Y dentro de la encíclica, que hay una serie de análisis de cómo, en el fondo, hay dos ideas fundamentales. Una es que nosotros, desde nuestra fe, tenemos que alabar a nuestro Creador, al Creador de toda la creación, por decirlo así. Y la segunda es que necesitamos una conversión ecológica. Es decir, hoy los problemas que existen, tanto en la clave de la naturaleza como conflictos que existen entre nosotros mismos, entre los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, pues tenemos que tener esa conversión de cuidado, de custodios, de que esa creación que hizo nuestro Creador, nuestro Dios, pues nosotros somos ahora los guardianes de toda esa obra. Entonces nació la idea desde ahí. El Papa Francisco también recogió otra idea de Demetrios I, que es el patriarca de los ortodoxos griegos, donde ellos ya celebraban el 1 de septiembre lo que era la oración por la creación. El Papa se sumó y además se añadió este mes del tiempo de la creación.
Luis Antonio Preciado, no sé si quieres lanzar algún mensaje más para animar a que la gente, los cristianos, participemos y nos involucremos más en este asunto.
No, pues simplemente pues también colaborar con las distintas comisiones que tenemos en la Llanada. Precisamente tenemos una comisión pues que también ellos trabajan y tienen iniciativas, y otra comisión en las parroquias de Noroeste, de Vitoria, que también tienen sus iniciativas, así como nosotros en la Comisión Diocesana. Pues bueno, pues vamos proponiendo cosas y invitamos a que la gente escuche, esté abierta y sobre todo haga oración al Dios de la creación.
Pues para esto, este mes, septiembre, es un precioso mes para iniciar el curso, además, iniciarlo de esta manera, concienciándonos del cuidado de la creación. Luis Antonio Preciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, agur.
Agur.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es el primer año, y si me equivoco ahora me va a corregir nuestro invitado, primer año que oficialmente, litúrgicamente hablando, tenemos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, por muchos conocidos. No hace falta que haga una presentación de quién fue. Es una santa que muchos de los que están escuchando la han conocido, la han visto, la han oído, y hoy ya es santa de la Iglesia. Para que nos cuente más sobre ello tenemos a Albert Vergés, que es, todos también lo conoceréis, los que estáis escuchando, es responsable, bueno, participa en la delegación del servicio de laicado, también está de pastoralista en Edivide, y además es miembro laico de la comunidad de las Sisters, de Teresa de Calcuta. Albert, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, felicidades por lo que te toca, 5 de septiembre, día grande para vosotros.
La verdad que sí, la verdad que es un gran día porque es la festividad, ¿no?
¿Es la primera festividad?
No, bueno, es la primera vez que, el primer año que esta festividad se celebra habiendo entrado ella en el calendario romano.
O sea que es ya una santa dentro del calendario romano, día.
Santa lo era.
Santa lo era, sí.
Incluso antes, ¿no? De ser beatificada y canonizada en el corazón de mucha gente.
Sí.
Sobre todo, pues, de los más pobres de los pobres que había atendido y siguen atendiendo las sisters, como bien has dicho tú, las misioneras de la caridad en las 750 casas que hay en todo el mundo. Pero este año es el primero, ¿verdad? Que coincidiendo con la apertura del año jubilar de la esperanza, que estamos aún disfrutando, el 24 de diciembre el Papa Francisco abría la puerta jubilar en el Vaticano, y ese día el dicasterio aprobaba la inclusión de Madre Teresa de Calcuta en el calendario romano.
O sea, el Papa Francisco. Sí. Qué bueno.
Eso significa, si quieres te lo un poquito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Para los que somos un poco más legos, ¿no? En la cuestión, pues significa que, por una parte, se ha incluido en el martirologio romano, se ha incluido en la liturgia de las horas con textos específicos. Pues por ejemplo, una carta que escribió a su director espiritual, el padre Neuer, jesuita, en el año 60, y también para las misas de la festividad, pues hay textos de la oración de la colecta, primera lectura, se propone el evangelio de San Mateo, ¿no?, donde conmigo lo hicisteis, que dice Jesús, cuando atendisteis a los pobres, a los necesitados, y pues es el primer año que lo podemos celebrar, pues esta inclusión en el calendario romano.
Qué bueno, es un día grande y un año especial.
Doblemente grande. Además, en octubre próximamente celebraremos el 75 aniversario de la aprobación por parte del Vaticano de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, y hemos celebrado el 26 de agosto, estamos de celebración, ya lo ves, ¿eh? La alegría de sentirnos amados por Dios se concreta también en estos guiños del cielo. Hemos celebrado hace poco, el 26 de agosto, el 115 aniversario del nacimiento de Madre Teresa en Skopje.
Te tuvimos en febrero, los siguientes se acordarán, también está el podcast en YouTube para que lo vuelvan a escuchar, pero aprovechando que estás aquí, una pincelada muy rápida, ¿cuál es el núcleo de la espiritualidad de Madre Teresa?
Sí, a ver, rápido, ¿eh? Es difícil resumirlo, pero sí que vamos a comentar dos cosas importantes, ¿no? Un 10 de septiembre, ella era monja de Loreto, estaba muy contenta siendo profesora de geografía e historia en Santa María de Entali, en Calcuta, era misionera a su manera, dentro del mundo de la educación, y era pues maestra de novicias de las irlandesas, la congregación de Loreto. Pero el 10 de septiembre del 46, subiendo un retiro en Darjeeling, pues tiene un diálogo interior con Jesús, en el cual Jesús le muestra que tiene sed de almas y de amor, y le pide que lleve su luz a los sitios donde no la conocen, a él, a esa luz, y por tanto no lo aman. Y ella, pues, después de ese diálogo interior, tiene que decir que sí. Dice que sí al Señor, porque no le puede negar nada, así ella también se lo había prometido anteriormente, lo hemos sabido pues después, todo esto después de su muerte, ¿eh? O sea, después de su muerte en el 97, pues aparecen las cartas a sus directores espirituales, ¿verdad? Y entonces, primero atiende esa súplica del tengo sed de Dios, de Jesús en la cruz, en la cual pues ella lleva esa luz a los pobres, a los no queridos, a los no amados, a los rechazados, en ese pues a Mateo 25, de a mí me lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, en la traducción en castellano. Y esto por un lado. Después también ve cómo la Virgen María la acompañará durante estos 50 años, a pesar de una noche oscura muy larga, que también vivirá y que también conocimos después de su muerte, ¿verdad? Y es un grito también a favor de la dignidad de toda persona humana, en cualquier situación. Y también es una llamada a cada uno de nosotros a encontrar esa Calcuta y donde estemos. Calcuta es una metáfora, una epifanía, donde se dan todas las heridas del hombre y de la mujer del siglo XXI. Y Jesús nos dice, puedo curarte en tu propia Calcuta interior, en caso de tenerla, ¿verdad? Y con independencia de esto, como te amo, hagas lo que hagas, quiero sacar lo mejor de ti, también estás llamado a ser luz ahí donde se encuentre tu Calcuta, empezando por tu propia familia, que es donde empieza la sonrisa, empieza la paz del mundo, y donde podemos vivir la alegría, el amor y la paz si vemos a Dios en cada uno de nosotros.
Pues ya lo han escuchado, es una maravilla, Albert. ¿Cómo nos transmites esa espiritualidad de Madre Teresa? Yo creo que ella, yo creo no, seguro, ella está escuchándote y dirá, ¿qué gran hijo tengo yo aquí en Vitoria?
Madre Teresa no decía, cuando fallezca estaré ausente del cielo para traer luz a los corazones de la gente que lo necesite.
Bueno.
Y ahí sigue estando.
Qué
y
bueno.
Reza hoy por todos los oyentes y por esta gente tan maja que me acogéis otra vez aquí. Muchísimas gracias.
A ti, Albert, gracias a ti. Bueno, pues te tendremos en breve también para que nos sigas dando pinceladas de esta gran santa. Un abrazo, Albert.
Gracias a vosotros.
Y Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesanavitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana de curso. Y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Un fuerte abrazo. Agur.